Continuamos en la mañana de la radio, nos faltan apenitas unos minutos para llegar al mediodía, 11 de la mañana, 57 minutos. Vamos a tratar de relajar un poquito, viene la mañana bastante cargada, intensa, y vamos a tratar de irnos de viaje. A ver si podemos, así, con la cabeza, evadirnos un rato de la realidad y nos vamos de viaje. ¿Y de qué manera nos vamos de viaje? ¿Cómo viajamos hoy con todo esto que nos atraviesa, con todas las tecnologías? Bueno, para charlar un rato sobre esto, estamos en comunicación con Julián Barsavsky. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación de la UBA y columnista habitual de Página 12, de Revista Anfibia, bueno, de una larga lista de laburos que hace y que son exquisitos para leer y recomendamos. Julián, muchísimas gracias por este rato en ¿Qué te importa? Paula Maitía te saluda. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Paula.
Julián, bueno, digo yo tratar de imaginarnos la posibilidad de viajar y de conocer otros lugares y de cómo se ha modificado nuestro consumo en tanto consumos culturales, consumos educativos, consumos de distintas de esparcimiento, cómo se han modificado en tanto y en cuanto las tecnologías. Y acá viene un poco a cuento de qué nos interesaba charlar esta mañana con algo que vos mencionás, que son estos boludencers.
Sí.
¿Por dónde empezamos a desandar o a contar un poco este caminito de lo que significa hoy la experiencia concreta, contante y sonante de un viaje, de una cuestión de esparcimiento y cómo nos atraviesa mediante los distintos dispositivos?
La experiencia es física y es la misma, para mí. La tecnología facilita cosas, la economía impide cosas por los precios, pero la experiencia del viaje no ha cambiado mucho. Para mí eso me lo han preguntado muchas veces y yo no veo que eso haya cambiado. Es más, diría que, dejando de lado lo económico, que no es menor, es más fácil con las tecnologías. Pero lo que ha cambiado en realidad es el periodismo, la crónica de viaje en la prensa, porque de alguna manera se está dando el mismo proceso que en el porno. En el porno cada vez son más populares los amateurs.
Ajá.
Según leí por ahí, creo que en el sitio web más famoso del mundo, Pornhub, lo que más se consume es una categoría que se llama amateurs, gente común que se filma en su casa. Uh-huh. Bueno, lo mismo pasa con el periodismo y la crónica de viaje. Lo que más se consume son los influencers, los instagramers, los youtubers. Son amateurs, la mayoría de ellos, que se profesionalizan de una manera que bueno, yo lo llamo el concepto del boludencer, pero que es algo serio y no es necesariamente, y no es despectivo, sino que creo que es lo que mejor lo define graciosamente. Porque al fin y al cabo hacen todos más o menos lo mismo y no es tan difícil. Tienen que ser un poco canchero, comprarse una camarita que no es muy cara y caminar con el palito y hablar y mostrar.
Claro.
Pero para mí el periodismo, la crónica de viajes, eso es otra cosa y es más difícil y ofrece cosas distintas, que es lo que intento hacer yo.
Claro.
Cuando ya Lévi-Strauss, más o menos en 1950, dijo, quisiera haber vivido en los tiempos de los verdaderos viajes, estaba diciendo, no hay nada por descubrir, el mundo está descubierto.
Claro.
Y no estaba la revolución digital.
Claro.
Ahora, no solamente está descubierto, sino que está al alcance del ojo cada rincón de la Tierra con un simple googleo. Entonces, uno como cronista del siglo XXI ya mira un planeta completamente develado, pero solo a nivel de superficie. Es decir, si uno no busca en lo abstracto, si vos no vas a hacer una radiografía del espacio intransitable durante el viaje, solamente vas a ir a autenticar lo ya conocido para mostrarte, ¿no? El viaje como anecdotario. Y así uno es que muta, en dicho caso, en el influencer, en el boludencer, en el neoviajero cyborg con smartphone,
claro,
como órgano sensitivo, y deviene en este boludencer que es la etapa superior del turista. Pero esta imposibilidad de ir hacia lo inexplorado, para mí es un convocante desafío, porque de lo que se trata hoy más que nunca es de entrever en lo que ya está visto. Platón mismo ya se había dado cuenta que la realidad no se puede comprender con los sentidos, sino con el pensamiento. Entonces el camino para decodificar el viaje, el método que yo propongo, nace del mundo de las ideas. El boludense hace lo contrario. Yo lo uso para contrarrestar el método que uso, ¿no? Para ejemplificar. Pero el boludense es un fono sapiens que acapara el destino de viaje y reduce la exterioridad de su cuerpo a un marco digital de su actitud de goce, ¿no? Y el cuerpo se termina superponiendo al paisaje en la foto.
Claro.
Y lo único que ofrece es una sucesión aditiva de selfies sobreadjetivadas e hilos de tweets, ¿no? Enumera hechos y datos, viaja para verse y que lo vean, y solo aporta tips. Entonces, el viaje instagrameable termina siendo un espectáculo del show, una especie de narciso con maleta que va y la pasa bien y te lo muestra. Entonces hace un relato hiper fragmentado, que es un continuo de aventuras controladas, con alta exposición y vértigo a la casa de likes, y captura el viaje antes que experimentarlo. Entonces esa autofoto es el motor para trepar la montaña, y a veces le cuesta la vida.
Claro.
Todo esto lo digo sin animosidad, ¿no? Pero viajar para postearla es lo opuesto a viajar para contarla. Y si te querés,
claro.
Si querés te cuento qué sería para mí viajar para contarla.
Bueno, vos sabés que todo esto que decís tiene su correlato. Este programa que te importa nació a partir de eso, de querer saber qué es lo que les importa hoy a los y a las jóvenes a partir de una época en la que, como vos estás describiendo muy, muy, muy acertadamente, tenemos la comunicación con la inmediatez que nos lo permite nuestro propio dispositivo. No necesitamos la mediación ni de una radio, ni de un canal de televisión, ni de la gráfica, de nada, absolutamente nada. Prendemos la cámara, activamos la camarita y ya estamos en contacto con lo que queremos decir del mundo, con quienes queremos. Está en nuestra propia mano ese canal de comunicación, ¿no? Digamos, como potencial canal de expresión. Listo, eso ya está ahí. Ahora, la experiencia y lo que vos estás contando va más allá, y yo comparto esta idea platónica, del pensamiento y de tratar de inteligir esa experiencia. ¿A dónde vamos? ¿De qué manera profundizamos? ¿Cómo hacemos para que, a pesar de que vos tengas ese canal inmediato de comunicación, ese canal inmediato en donde podés mostrar y retratar y exponer una montaña, una casa de té en donde sea, digo, ¿qué más hay para buscar ahí adentro? Porque justamente es eso, es ese espacio en el que nos gustaría meternos para saber de qué manera, qué es lo que te importa. ¿Te importa solamente la foto y la experiencia para que se vea el detrás? ¿Es realmente tan, no sé si tan vacío o tan carente de otros sentidos? ¿O hay algo detrás de eso que se está mostrando que les importa a esas personas y que no estamos viendo? Digo, me incluyo dentro de una generación que tal vez dista un poco de las nuevas generaciones que ya nacieron con el dispositivo prendido en la mano.
Sí, ese canal de mediación que existía antes sigue estando. Simplemente cogés el celular y cambió quien hace la mediación.
Tal cual.
Pero ese dispositivo no aporta nada. Cuando ya el canal anterior, probablemente tampoco, porque si vos mirás a Muy Viajera en Canal 26, es lo mismo que un Instagramer, solamente que está grabado con otra cámara y con un camarógrafo. Pero tampoco lo único que aporta son adjetivos. Esto es hermoso, esto es maravilloso. O sea que el dispositivo es secundario, lo que importan son los modos. Yo lo que te lo puedo ejemplificar, ¿no? Lo que es para mí viajar para contarla, que es el método que está en mis libros, y especialmente en el que acaba de salir, que es Viaje a los paisajes invisibles, de Antártida a Atacama. Tiene un capítulo sobre los menonitas, de la Pampa, ¿no? Si hay un lugar que a mí me rompió los esquemas con los que había llegado a un lugar, fue esa aldea menonita en la Pampa, porque así, a primera vista, el sentido común, ¿no? Esa manera tan equívoca de abordar el entorno, falla particularmente, falla siempre, ¿no? Pero ahí en especial, de hecho yo hice dos viajes a La Pampa a verlos, y pensándolo ahora en perspectiva, yo no salgo de mi asombro por haber mirado tan pobremente la primera vez que fui. Lo cual es lógico, y le pasa a casi todo el mundo, salvo los antropólogos que ya están en tema. Por eso es que yo al volver, abordé el viaje con el antropólogo Lorenzo Cañas Botos, que es el experto número uno en Argentina y quizás en el mundo de menonitas, y mi mirada cambió totalmente a través de la mirada de él. Él me dijo, por ejemplo, decir que visitar la aldea menonita es un viaje en el tiempo, como ya había escrito en una primera crónica, es un comentario etnocéntrico. Decir que viven en el pasado es aplicarle a esa cultura nuestro propio punto de vista, que asociamos el desarrollo tecnológico con el avance de la historia. Eso implicaría que si el otro otorga sentido a su existencia de otra manera, lo vamos a ubicar en el lugar del retrógrado al que tenemos que modernizar. Claro. Lo que devela esa conclusión es cómo damos nosotros, y no ellos, sentido al devenir del tiempo. Y eso es una concepción cultural, ¿no? El tiempo físico transcurre igual para todos. Ellos viven en el mismo presente que nosotros y se proyectan hacia el futuro. Entonces, colocar en otro lugar a estas personas, ¿no? En el pasado, utopía neomedieval, eso lo que está es creando un prejuicio que nosotros naturalizamos y nos impide ver que nosotros también tomamos decisiones de una manera parecida. Ante ciertos desarrollos técnicos, nosotros nos preguntamos, ¿clonación humana sí o no?
Claro.
Decimos no. A ciertas cosas decimos no. Ellos hacen exactamente lo mismo, pero con otros valores. No aprecian el progreso técnico como fin en sí mismo, sino que antes de aceptar un avance, ellos lo evalúan por un consejo, claro, según su sistema de creencias, y definen, por ejemplo, las carretas que usan a caballo tienen ruedas, andan en carretas a caballo con ruedas y tienen tractores a los que le sacan las gomas y les ponen una cinta de acero muy pesada, pero tienen el mejor tractor y le ponen eso para que no sirva de vehículo para irse lejos, para irse fuera de la aldea, porque ahí es donde están las tentaciones. Por eso ellos que se apartan, ¿no? Las tentaciones que te pueden llevar al pecado. Por eso se apartan.
Claro.
Entonces, me decía el antropólogo, si vos haciendo entrevistas, trabajo de campo, ¿no? Es una de las cuestiones, ir a hacer trabajo de campo, no a mirar, a ver qué hay y ya está. Si vos te enteraste conversando con dos menonistas que tienen una metalúrgica ahí, que se fueron a China a comprar la mejor tecnología metalúrgica del mundo, decime a dónde está el rechazo a la tecnológica, explícame dónde vos ves lo medieval.
Claro.
Si vos decís, por ejemplo, que hablan un alemán medieval, porque hablan un medieval distinto, que es el que se hablaba cuando ellos se fueron de Alemania y empezaron a viajar por el mundo hasta que terminaron en La Pampa, los idiomas van cambiando, todos. En todo caso, ese alemán que llamamos medieval erróneamente es tan medieval como el alemán que se habla hoy en Alemania, porque tienen una misma raíz. Y el alemán que se habla hoy en Alemania ha cambiado en todos estos siglos, como el de ellos, pero nadie dice que sea medieval. Bueno, esa clase de miradas por sentido común son las que uno tiene que tratar de evitar yendo a la academia, a procesar y entender todo lo que ve. Y yo no soy un antropólogo con 30 años de estudios en menonita, pero está el antropólogo que lo hizo. Voy a leer sus libros, su tesis, lo entrevisto 10 horas, mi mirada cambia completamente. De eso se trata Viajar para Contarla, con distintos académicos, que puede ser un semiólogo arquitectónico, un biólogo evolutivo, un filósofo o los libros de filosofía, un geólogo para entender el entorno, ¿no? Ver lo que no se ve. Tenemos que tratar de ir a ver, ir a entrever lo que nadie ve en ese paisaje para deconstruirlo y entender los por qué, ¿no? Para que la mirada atraviese el mundo físico primario y descubrir justamente lo que nadie ve. De eso se trata para mí el método de Viajar para Contarla, que es lo opuesto al boludencer que ve lo que todos vas a mandar 20 boludencers y los 20 hacen más o menos lo mismo con un chiste distinto.
Claro.
O el mismo.
Es que es tanto más, bueno, ahonda un, un rato más, ¿no? En todas estas cuestiones que estabas hablando y no sé, me da la impresión de que se sumerge realmente en cuestiones idiosincráticas, en cuestiones que tienen que ver con otros latidos de esto que estabas contando, que son mucho más profundos y que inevitablemente necesitan de otro razonamiento y de otro desarrollo para poder, sí, para poder también tener el disfrute de eso que estás viendo. Más allá de lo que se vea, más allá de esto, de retratarlo de una manera casi como compulsiva, me da la impresión de que esto es detenerse, es pararse un rato, es mirar, es entender y es comprender en contexto, justamente, esto que vos estás contando, que no es el contexto actual, que es el contexto histórico de lo que estás visitando.
Sí, histórico, antropológico,
por supuesto,
sociológico, geológico, biológico.
Desde todos esos aspectos. Bueno, viajar para contarla y el viaje a... quiero recordar el nombre bien del libro, Viaje a los Países Invisibles.
Viaje a los paisajes
invisibles.
De Antártida a Atacama, por Adrián Hidalgo. Otro aspecto clave es la escucha, ¿no? Generalmente, claro, el Instagramer no escucha mucho, habla.
Claro.
Y con el otro es un diálogo brevísimo. Ejercitar a fondo la escucha. Ese es otro de los pilares. O sea, y no escucharme a mí, ¿no? Cuando yo leo crónicas de viajes y aparecen esos monólogos interiores del autor, a la quinta línea realmente ya me aburrí. Yo no le hago lo mismo a los demás. Y lo más importante para mí, de un lugar de viaje, es el hombre de ese paisaje. Claro. Ese va a ser el mejor reflejo, claro, del lugar, y me ayuda, como nada, a captar la especificidad de esa naturaleza que lo circunda. Un viaje creo que está amputado sin la apertura hacia el otro, y el otro hay que observarlo, pero por sobre todo escucharlo. Por eso, en el libro nuevo y en todos, la dinámica de la entrevista juega un rol central, y yo ahí la plasmo en su forma más pura, sin objeto, claro, indirecto. El otro habla mucho más que el yo, en este libro, mucho más que yo. Hugo Mujica, el poeta, dijo que la escucha es, por esencia, el reconocimiento de la alteridad fundante. Rodolfo Walsh decía que escribir es escuchar.
Claro.
Por eso es que ejercito una escucha intensa y me siento horas con los personajes y lo dejo hablar. Me callo para que el otro pueda decirse. Byung-Chul Han, filósofo, está presente en mis libros a veces, dice que estamos perdiendo la capacidad de escucha porque lo que hace difícil escuchar es, sobre todo, la creciente focalización en el ego, ¿no? El uh-huh. progresivo narcisismo uh-huh. de la sociedad. Uh-huh. Y él agrega que la escucha no es un acto pasivo, sino que escuchar es prestar, es un don, es un dar. Uh-huh. Por eso creo que los interlocutores, yo y el entrevistado, quedamos a mano en el libro, y es con estas premisas entonces que yo viajo para contarla. Lo que veo, lo que me cuentan y lo que logro entrever, ¿no? Estos son los tres ejes para descubrir algo, intentar descubrir algo en un mundo descubierto. Y hay mucho más de lo que uno se imagina para ver y que no se ve.
Y yo me quedaría escuchando horas porque comparto plenamente eso, ¿no? De quien entrevista o de quien tiene la posibilidad de sentarse frente a un otro, frente a una otra, para que les cuentes eso, es esa posibilidad de que el otro abra a esos mundos distintos, a esas experiencias, a esas ideas, y de tener la posibilidad de mirar un cachito más allá. Así que yo me quedaría escuchándote un rato largo. Obviamente, como lo hacemos en el cierre de cada una de las entrevistas, la respuesta de esta pregunta va a tener que ver prácticamente con todo lo que hablamos, pero la voy a hacer igual. Este programa se llama ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Como una retórica, como el ¿qué te importa? Y también un ¿qué te importa? Con esa premisa del querer saber y del poner la escucha activa, que es lo que vos planteabas recién, en el otro, en la otra. ¿Qué te importa, Julián Varsavsky, hoy en este contexto, en este estado de situación general? ¿Qué es lo que más te importa o qué te importaría como mensaje para los pibes, para los viejos, para las personas que viajan, para quien vos quieras? ¿Qué es algo que te importa y mucho?
Curiosamente, mi carrera periodística comenzó con una columna en Radio Continental, eso fue en 1992, en un programa de ecología llamado ¿A quién le importa? Y ahora tu programa se llama
¿Qué te importa?
¿Qué te importa? Bueno, cambia la perspectiva. ¿Qué me importa a mí? Vos lo decís en general, más allá del tema de los viajes, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, ¿qué me importa hoy? Uh-huh. Y hay algo que me obsesiona, diría. ¿Por qué votaron a Milei? Y esto que probablemente tiene mucho que ver con...
Con el nombre de este programa.
Con la lógica boludense, pero bueno.
Claro.
Es mi mayor preocupación hoy, cómo hacer para cambiar eso. Que se pueda, que la realidad no sea una sucesión aditiva e inconexa de hilos de tweets, sino que sea un todo con una complejidad que pueda entenderse y se pueda relacionar causa-efecto, así tener capacidad de abstracción para poder pensar qué pasa si voto a un tipo que dice tal cosa, qué me va a hacer, qué le va a hacer a los demás y cuál va a ser el daño. Eso no pudo ser pensado y tenemos un monstruo en la Casa Rosada. Hay que pensar cómo hacer para que se puedan volver a conectar las ideas y se deje votar en contra de los propios intereses tan ingenuamente.
Julián, un placer enorme haber podido escucharte y compartir este rato en la mañana de Radio UNDAB. Muchísimas gracias. Seguramente
gracias.
En lo sucesivo vamos a volver a charlar porque esto de viajar y de que cuentes algunas anécdotas relacionadas con los libros está buenísimo. Así que si nos permitís ese ida y vuelta, seguramente serás convocado
nuevamente.
Encantado. Hasta muchísimas
pronto.
Gracias. Un abrazo.